Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí, en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido y quien les habla, encantada el primer día de la semana, Laura García. Los obispos españoles califican de mala noticia los avances para la aprobación de la ley de eutanasia y recuerdan que la vida humana no puede considerarse como un bien a disposición de nadie. A través de la Comisión Ejecutiva, la Conferencia Episcopal Española destaca que con el derecho a la eutanasia reducimos nuestra existencia a una visión individualista, de forma que, como aseguran los obispos, se niega la dimensión social del ser humano y se pide que sea otro quien legitime la decisión y elimine el sufrimiento eliminando la vida. La pandemia que marca nuestras vidas, tantos casos de muertes en soledad durante este tiempo, son los que nos han hecho darnos cuenta de que no somos seres ajenos a lo que nos rodea, somos responsables unos de otros. Por eso también es necesario reivindicar la medicina paliativa, que responda a las necesidades actuales porque, como recuerdan los obispos españoles, no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Hoy es domingo 20 de septiembre, 25º domingo del tiempo ordinario. Si usted acude hoy a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación, escuchará la parábola de los trabajadores de la viña y cómo el propietario de las tierras responde a quienes se quejan por el jornal recibido diciendo: «Los últimos serán primeros y los primeros últimos». Llevamos algo más de una semana de curso escolar y toda la comunidad educativa va adaptándose a las clases en esta nueva realidad marcada por la pandemia. Para hablar de educación en tiempos de COVID, hoy contamos con la presencia al otro lado de la línea telefónica del director del Colegio Marista Nuestra Señora de la Fuencisla, el hermano José Luis. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo va ese inicio de curso?
Aquí estamos. Pues muy bien, con toda la inquietud, la incertidumbre, pero haciendo frente al momento actual.
Después de 6 meses con el centro cerrado, desde que allá por marzo tuviesen que clausurar los colegios, ¿cómo se prepararon en el Colegio Marista para una vuelta segura a las aulas?
Pues tuvimos, lógicamente, preparando todos los protocolos que nos pidieron ya desde el mes de julio, Y los profes, pues con mucha ilusión, de verdad. Teníamos ya ganas de empezar y gran satisfacción. Incluso los alumnos, fíjate, ahora al recibirlos, pues les hemos encontrado pues con ganas de empezar. Y no solamente los pequeños, también los mayores, ¿no? El centro, como decía, fundamentalmente, pues adaptando los protocolos con una reorganización muy precipitada, porque tuvimos que buscar nuevos espacios, las disposiciones sanitarias también cambiaron, la última hora pues era la distancia mínima esa un metro y medio en las aulas. Entonces, muy a la expectativa hemos estado todos, pero y muy precipitado, con mucha incertidumbre, pero con mucha ilusión y con muchas ganas.
La misión de los profesores, al fin y al cabo, es la enseñanza académica, pero ahora parece que también han de tener algún conocimiento médico de alguna forma para poder también atender a los alumnos. ¿Han formado ustedes en los Maristas a sus profesores de manera específica en este asunto?
Sí. Claramente. Yo diría que la función del profesor no solo es académica, ¿verdad? Sobre todo es formativa, educativa. Yo creo que queda mucho más lo que transmitimos con nuestra vida y con nuestras actitudes y nuestro vivir que lo que enseñamos. Pero eso, no somos especialistas realmente en datos médicos, en actuaciones médicas. Pero el centro, por ejemplo, pues ya en el mes de julio exigimos a todos los profesores un curso de formación sobre esta realidad del COVID-19, ¿no? Entonces, con un examen de certificación de esa formación. También a todos los docentes se les realizó las pruebas serológicas con la finalidad de certificarnos como centro seguro. También hemos tenido del Centro de Salud 3, que es el al que pertenecemos nosotros, pues una formación de todos los profesores. Y más que todo, el conocimiento de los protocolos, de los protocolos que emitió la Consejería de Sanidad, adaptados para la educación, que se han ido adaptando, porque no fueron las exigencias iniciales del mes de julio, con un plan inicial que tuvimos que presentar a finales de julio. Después hubo otras disposiciones a inicio de septiembre que fueron modificadas, incluso ya ha empezado el curso para los pequeños, porque llegaron el día 10, ya te digo, especialmente esa buena disposición de los profesores, de hacer frente a la situación.
Al fin y al cabo, casi es adaptarse y en base a lo general, pues ir poco a poco, cada día viendo los casos particulares, al fin y al cabo.
Cada centro, cada caso es una situación, eso etcétera, es. ¿No? Y el desconocimiento general que tenemos todos, ¿no? De lo que es este virus y esta situación, claro.
Siguiendo en esta línea de la medicina y los conocimientos médicos, también se habla de la necesidad de poder contar con una enfermería escolar para atender también, entre otros asuntos, pues ahora alumnos con posibles síntomas de coronavirus. ¿Cuentan los maristas con este tipo de enfermería escolar o se lo han planteado como posibilidad?
Hombre, sería ideal, pero no hay recursos. Recuerdo que el anterior consejero de Educación de Castilla y León pues lo mencionaba, ¿no? como una necesidad, pero realmente no se está poniendo en práctica, por lo menos en nuestro colegio. ¿No?
¿Y cuáles son exactamente, José Luis, las medidas de higiene y seguridad que los alumnos y profesores deben cumplir diariamente en su centro?
Bueno, pues las que vienen marcadas en los protocolos, ¿no? La toma de temperatura a la entrada de todos los trabajadores, de los alumnos. La Junta de Castilla y León lo ha remitido, digamos, a una responsabilidad de los padres o tutores legales de los alumnos, que tienen que firmar pues una declaración responsable, que no solamente debe ser firmar un documento, sino que es realmente ver que con síntomas pues no se puede acudir al colegio. Y después, el mantenimiento de esa distancia de seguridad, que es admirable cómo lo van respetando los alumnos, desde los pequeños a los grandes, con unas entradas escalonadas. Después, en cada clase, en cada centro de actuación, digamos, en cada centro de trabajo, pues hay los dispositivos, ¿no?, del gel hidroalcohólico y del lavado de manos frecuente. Con cada profesor, al llegar a la clase, pues tiene que desinfectar el lugar. Esto supone pues una inversión muy grande en material, en material sanitario, en material de limpieza, un aumento también de las horas de dedicadas a la limpieza del centro, de las aulas, de todas las dependencias del centro. Es increíble pues lo que está suponiendo esto de esfuerzo, de recursos económicos, de personal, de dedicación, de concientización también de alumnos, profesores y, lógicamente, de las familias, que es una de las inquietudes que también pues manifiestan, ¿no?, los padres, las familias de los niños, claro.
Al fin y al cabo, un esfuerzo y una inversión extra la que está tocando hacer este curso. Volviendo a lo que usted nos contaba antes de la enseñanza de los maestros, que no es solo es académica, la comunidad educativa suele trabajar para enseñar a los alumnos, poniendo también en valor esa idea de compartir, del trabajo cooperativo en equipo. ¿Cómo se gestiona esa enseñanza ahora que los chavales tienen que evitar todo contacto físico y material?
Pues esta trayectoria que tenemos en el centro, que llevamos ya como 6-7 años del trabajo cooperativo, no queremos perderla. Nosotros también en el mes de julio al profesorado le dimos una formación para poderlo trabajar desde lo virtual, con las diferentes herramientas que hay virtuales para trabajar esto. Y ahora pues lo estamos enfrentando. Está descansando sobre todo en la iniciativa y en la creatividad de los docentes, ¿no? Les motivamos a que se mantenga eso. Es cierto que está muy limitado, pero bueno, el compartir desde un metro y medio de distancia, compartir oralmente sí se puede, materiales y eso no, lógicamente, ¿no? Entonces, está siendo limitado por las circunstancias, pero repito, yo tengo la esperanza y la convicción de que los profesores sí pueden mantenerlo en su actuación en el aula, ¿no?
Tienen que ser más creativos que nunca, si cabe,
exactamente,
en este
sí,
curso
sí,
escolar.
Es buscar, ya digo, porque el material no se puede. Entonces, sí, yo incluso en mis clases lo he empleado ya, en la única clase que he tenido, ¿no? Es decir, compartir con otro, lo que piensa o lo que siente, oralmente sí, sí se puede. Pero en cuanto a actuaciones así de material, pues queda muy limitada. Aunque también es cierto que las medidas higiénicas que estamos teniendo, porque todos los alumnos al entrar en clase se tienen que desinfectar las manos, lógicamente, y para los más pequeños pues se les está también habituando. Hay los grupos, digamos, de los pequeños, ¿no? Infantil y primero de primaria son grupos estables de convivencia, ahí sí se puede mantener, porque pueden compartir limitadamente ciertos materiales.
No podemos olvidar, José Luis, el carácter religioso de su centro, del Colegio Maristas. ¿Cree que es la fe una manera de entender o de sobrellevar mejor la forma de educar en estos tiempos de pandemia?
Esto es nuestra misión y nuestra vocación, ¿no? El responder al momento actual. Y para ello, pues hasta eso, tenemos como un lema, ¿no? No sé si te refieres específicamente a esto.
A ese lema despierta, ¿verdad? De este año.
Exactamente, sí. Nosotros como institución a nivel nacional tenemos como un lema que se escogió, claro, con una anterioridad de un curso. Y está centrado... se centró en la encíclica Laudato Si, del Papa, y en un objetivo que a nivel institucional internacional de la congregación, pues era esa formación en una conciencia ecosocial. Entonces, esa preocupación por la sostenibilidad y por el medio ambiente, también con un compromiso por los que más lo necesitan.
Nos vamos quedando sin tiempo, José Luis. Le pediría, por favor, para terminar, si puede mandar un mensaje de tranquilidad a las familias de cara a este nuevo curso.
Hombre, pues yo sí. Vivimos en un tiempo de incertidumbre, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice que lo que se resiste, persiste. Es decir, que no podemos oponernos a esta situación porque la haríamos más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad de estar presentes todos, cada uno desde su misión, cada uno desde su ser, cada uno desde su trabajo, cada uno desde su familia, de estar presentes en esta situación y hacerlo con optimismo, yo diría, ¿no? Aunque tengamos momentos difíciles, momentos de como decía, de incertidumbre, de inquietudes, vivimos en esta situación. Y el ofrecer, yo creo, a cada persona, nosotros fundamentalmente a los alumnos, ese mirarse al interior, ¿no? Yo creo que la gran dimensión del ser humano está dentro, ¿no? Dentro de cada uno. Y desde ahí es que tenemos que responder.
Pues muchísimas gracias, José Luis. Nos quedamos con ese mensaje de optimismo y de fe para terminar. Le agradezco mucho este ratito con nosotros y le deseo que tenga un feliz domingo. Muchísimas gracias, José Luis.
Igualmente, a ustedes y a todos los oyentes. Gracias.
Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. El Santuario de Lenar acoge en un ratito a las 12 del mediodía la Misa Mayor por la Virgen de Lenar, este año sin procesión posterior. Inmersos ya en el novenario a la Fuencisla, el miércoles 23, tras la novena de los jóvenes, comienza la ofrenda de flores que se prolongará a lo largo de la mañana. El viernes 25, la ofrenda de frutos, se desarrollará de 5 a 6 y media de la tarde, depositándose las ofrendas directamente en la capilla de San Antón. El sábado, un día antes de la fiesta principal, habrá una vigilia de oración de jóvenes a las 10 de la noche. Y ya el domingo 27, a las 11 de la mañana, el obispo de Segovia presidirá la misa solemne y a partir de las 5 de la tarde, tras el rosario, se bajará la imagen de la Fuencisla del altar mayor. Acto seguido tendrá lugar la despedida por parte de autoridades y fieles en el interior del templo. Y esto es todo por hoy. No hay tiempo para más. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa aquí en la cadena COPE. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y feliz semana.